de la regadera.
Buenas noches, Tede. Estamos otra vez aquí juntitas en la noche más malhumorada de La Coruña.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compi?
Pues mira, celebrando un día tan bonito como el que tuvimos hoy.
Pues sí.
Posiblemente cuando vuelvan a escuchar este programa, las personas que lo escuchan en diferido, se dice así, ¿no? Diferido. Mm-hmm. Qué bien suena esa palabra. Las personas, entonces estará lloviendo, pero que sepa que el día que lo estamos grabando en directo, el día que estamos en directo, hace un día precioso.
Pues sí, estaba allí en mi pueblo todo el mundo en la calle y no quedaba nadie en casa.
Sí, la verdad es que hace un día espectacular, no parecen las 8 de la... Bueno, no voy a decir la hora que... Bueno, las 9, ¿no?
9 ya.
Las 9 ya. Y es que parece que son las 4 o 5 de la tarde, o sea que hoy amenaza con amanecer. Bastante, anochecer bastante tarde.
Sí, y amanecer temprano.
Pues sí.
Sí, sí. Nos acercamos a la fecha, dicen que la noche más corta del año, ¿no? Tan bonita, tan especial aquí en A Coruña, San Juan.
San Juan.
Sí.
Donde la sardina moja pan.
Sí, y otras cosas también se mojan.
Yo nunca nada, solamente he mojado sardina.
Bueno.
A veces cae alguno que otro churrasquito.
Qué rico. A mí me gusta mucho esa noche, me encanta. Ya queda
bueno,
poquito.
Y es que estos días de cara al verano comienzan así las fechas especiales, así muy queridas por nuestra tierra gallega.
Sí, en esta semana que empieza tenemos la más importante para nosotros, ¿no? Que es el Día de las Letras Galegas. Que bueno, me estoy acordando de una anécdota de un centro comercial que hay aquí a las afueras, no le vamos a dar publicidad. Pero fue gracioso porque un primo que tengo muy guay, que por cierto estuvo con nosotras aquí, compartió en redes una publicidad de ese centro comercial anunciando las letras galegas en español. Y era como, en plan, estamos muy orgullosos de nuestras letras. Y vamos a ver, tío, ponlo en gallego.
Mira, yo a mí me da mucha pena, la verdad, que no poder hablar en gallego. Me da muchísima pena. A pesar de todos los años que llevo aquí, lo entiendo casi a la perfección. O no, a la perfección es mucho decir. Lo entiendo bastante bien. Escucharlo o leerlo, ¿sabes?
Sí.
Escribirlo ya más o menos lo voy controlando. Pero me da tanto apuro chapurrearlo mal que no me lanzo.
Joder, pues hay que lanzarse. Fíjate, yo soy gallega de nacimiento y sin embargo yo empecé a hablar gallego cuando entré en la facultad. Porque en mi casa, bueno, yo tuve un poco esa mala suerte que tuvimos tantos niños de los 70, 80, que nuestros padres pensaban que hacían mejor hablándonos castellano. Porque de aquella, ya sabes que el gallego estaba muy mal visto, ¿no? Entonces, entre ellos siempre hablaban gallego, con sus padres, con toda la familia hablaban en gallego, y a los niños de la familia
para
se les hablaba en castellano.
¿Verdad? Se le hablaba en
no fuese que el niño fuera a hablar gallego a algún lado y quedara mal, ¿no? Entonces, claro, pues de escucharlo sí en casa, pues a mis abuelos, incluso a mis padres entre ellos y tal, pues sí que es verdad que obviamente lo conoces y lo controlas, ¿no? Pero no me había, como tú dices, no me había lanzado nunca a hablarlo, ni siquiera con mis abuelos. Y cuando llegué a la facultad, en filología hay un movimiento muy importante de galeguismo, ¿no? Como hay filología galega y, por lo tanto, por narices tienen que haber galeguistas. Que allí sí que me lancé. A verdad es que fue una experiencia muy boa.
Yo tengo varios conocidos y amigos que ya tienen por petición mía, que se comuniquen conmigo en gallego siempre.
Qué guay.
Sea por la vía que sea, escrito, por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, que se comuniquen conmigo en gallego, que ya si no entiendo...
Ya te buscará la
que
vida.
Que ya les preguntaré. Sí que es cierto que a veces, pillando el contexto de las frases, a veces asumo unas cosas que no son.
Claro.
Porque sí que, bueno, como todo idioma, ¿no? Dependiendo de la zona donde lo hables, pues se pueden utilizar unas palabras u otras.
Claro. Y aparte, entonces, hay muchísimo, bueno, como en todos los idiomas, claro, que lo que tú dices, hay muchísima variedad y puede dar lugar a unos malos entendidos muy chungos.
Claro, claro.
Porque es muy pícaro el idioma gallego.
Pues sí, y otra realidad, o sea, en A Coruña ciudad, tampoco es algo que una persona, sabes que los idiomas muchas veces o te aplicas porque te gustan, ¿no? Y te sumerges en ellos para aprenderlos, o la necesidad te ayuda a aprenderlos.
Sí.
Cuando tú te trasladas de una comunidad a otra y tienes que buscarte la vida para comunicarte, terminas aprendiendo en la lengua de la comunidad a la que vas, ¿no?
Claro.
La realidad es que A Coruña, en comparación con otras comunidades de aquí de Galicia, es una ciudad donde se fala poco galego.
Es cierto. Pero cada vez más, ¿eh?
Sí. Cada vez más y gente joven, además.
Sí.
Sí que es cierto que la comunicación administrativa, mucha... es en gallego, una gran parte.
A pesar de lo que quieren hacer por ahí, no vamos a nombrar a nadie.
Sí, y que, por ejemplo, muchas páginas de internet de empresas y de también de instituciones, pues tienen también dos versiones en castellano y en gallego. Pero ¿sabes qué he hecho en falta, Tete?
¿Qué?
Más opciones para la población que no es autóctona para estudiar gallego.
Sí, es cierto. A ver, hay posibilidad de preparar el CELGA, ¿no? Que es el examen oficial, entre comillas, en diferentes sitios. De hecho, juraría que en algún centro cívico tienen algún cursillo durante el año especializado en la preparación del CELGA, pero la preparación del CELGA no es realmente la comunicación en gallego.
¿Pero no te llama la atención el hecho de que en una comunidad que tiene un idioma propio y que hay un movimiento que defiende ese idioma y que incluso muchas de las personas que están gobernando son parte de ese movimiento,
sí,
¿no? ¿No haya más oferta de formación como academias,
sí, efectivamente,
horarios en la escuela de idiomas? Acercar más la posibilidad a la gente que quiera aprender gallego. A mí, las veces que lo intenté, me era muy complicado de conciliar.
Claro.
Sin embargo, para otros idiomas...
Hay
infinidad
de sobra,
de ofertas,
sí,
para aprender, sí, por ejemplo, sí, francés, para aprender inglés, incluso para aprender chino y alemán.
Efectivamente, sí.
No sé, yo no he visto ningún anuncio de nadie que se publicite para dar clases particulares de gallego.
Sí, es muy complicado, tienes razón. Y de hecho, ya te digo, o sea, las personas que necesitan preparar tener el certificado del CELGA, se ven micos para tener un sitio donde prepararlo.
Y luego terminan, gente que no serán todos los casos, pero terminan preparando ese examen por un requisito para poder optar a un puesto de trabajo.
Sí, a unas oposiciones.
Entonces terminan haciendo el examen, aprobando el examen, pero no sé en qué medida aprendiendo el uso de la lengua, ¿no? Y practicándola, sobre todo.
Claro.
Pero sí que me dijo alguien algo muy bonito un día que yo le comentaba esto, ¿no? Porque yo sí, de verdad que tengo mucha dificultad para aprender idiomas. No sé si es porque soy isleña, no lo sé. Tengo mucha dificultad. Me comunico muy bien con gente que habla otros idiomas. Terminamos entendiéndonos, no sabemos cómo.
Es una de las magias del ser humano.
Claro, pero bueno, que no es nada específico del gallego. Es que con el inglés me llevo fatal, el francés ya ni te cuento. Y otras lenguas que sí han estado presentes a lo largo de toda mi vida en mi proceso escolar, porque el inglés se lo dan... Yo creo que, no sé si hay algún país del mundo donde a los niños no le impartan clases de inglés.
No lo sé, la verdad.
Pero el inglés y el francés, a mí me acompañaron casi la mayor parte de mi edad escolar y todavía, ¿no? Porque también es otra cosa curiosa, las clases bilingües son porque tienen inglés o francés.
Claro, es verdad. Y aquí presumimos mucho de colegios plurilingües y de ¿cómo se llama? De asignaturas, pues, geografía e historia en galego o matemáticas en galego, pero en realidad al final no sabes hasta qué punto es útil o es beneficioso para los críos, porque son, la mayoría de los niños no son galegofalantes y de repente, o sea, llevan toda la vida hablando castellano y de repente les meten geografía e historia en galego y claro, y ya no solo tienen que estudiar geografía e historia, sino que encima tienen que aprender un montón de vocabulario y de términos que no conocían del gallego. Y es eso, ¿no? O sea, al final es complicado. Por un lado está lo que dices tú, la dificultad de encontrar sitios donde enseñen comunicación en galego.
Oferta formativa, claro, en gallego es complicado.
Y por otro lado, vas al colegio y resulta que te obligan a estudiar una asignatura en gallego que a lo mejor no tienes el control suficiente como para hacerlo, ¿no?
Pero y otra, bueno, cosa que me llama poderosamente la atención, y esto tampoco, estoy hablando desde lo que veo de fuera, ¿eh? Que líbreme Dios de opinar de lo que no sé. Dios o el diablo, bueno, esto de mencionar a Dios me sale muy, muy continuamente, no sé por qué.
Ya.
Mira, que a las personas que vienen de otros países que no son de habla hispana, a los niños son exentos de gallego, pero no están exentos de francés o de inglés.
Es verdad. Es verdad.
No lo entiendo.
Es cierto. No, bueno, porque se supone que es una asignatura aparte, que no tiene nada que ver, ¿no? Y que es obligatoria para todo el mundo.
Pero entendería, por ejemplo, que teniendo en consideración que a partir de ahora va a ser su nueva comunidad, se incluya dentro del programa que aprendan a hablarlo, ¿no? Que aprendan a hablarlo, y de hacer una sección de alguna materia que sea de otra. No sé, no lo entiendo.
Ya, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero bueno.
No lo entiendo, pero bueno.
En fin, o galego, muy bonito galego.
El caso es que este 17, que por cierto es nuestro número de la suerte en casa, el 17 se celebra el Día de las Letras Galegas.
Sí.
Cuéntanos un poquito, Tete.
Pues dedicado a Antón Fraguas, que fue un historiador, profesor, lo voy a leer.
Sí,
si
claro,
no te importa,
claro.
Porque esto todo de memoria no me lo sé.
Antón Fragua.
Historiador, profesor, director y presidente do Museo do Povo Galego, un defensor de la lengua acérrimo. Y bueno, han decidido dedicárselo a él pues por eso, ¿no? Por su condición de galeguista, por la defensa que hizo a la lengua durante toda su vida. Yo la verdad es que conocía muy poquito de Antón Fraguas, no es el típico autor que te hablan de él en el colegio, ¿no? Pero sí que estos días, pues con todo lo que ya está saliendo sobre él, pues sí que he podido enterarme de que eso, de que es una persona que ha hecho mucho por la lengua y bueno, y por lo visto en la Real Academia Galega enseguida se pusieron de acuerdo en hacerle este homenaje, ¿no? A Fraguas. Sé que hay un montón de eventos ese día.
Hay un montón de actividades.
De actividades en Santiago, en A Coruña, en prácticamente cualquier ciudad un poco grande, incluso las pequeñas de Galicia se hacen eventos, y no solo el día 17, sino los días anteriores y posteriores. Y bueno, creo que es necesario, es absolutamente necesario.
Sí, porque de hecho necesario. Las actividades y todos los actos conmemorativos de cara al 17 de mayo se comienzan mucho antes, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el instituto ya están haciendo los típicos trabajos, las típicas salidas, visitas, ¿no? A diferentes espacios en donde se trabaja con la lengua. Y por ejemplo, esta semana también fue relacionado con la lengua. También ha habido dos premios importantes, que son los Martin Kodak para la música y el premio Opinión, que por cierto se lo ha llevado hay una canción que creo que ya la hemos puesto aquí y hoy la vamos a volver a poner porque es muy bonita, que es una versión de un clásico del folclore gallego, que hicieron Vudú. ¿Te acuerdas que vino Belén Tajes?
Sí, lamentablemente la vez que vinieron aquí no pude estar con ustedes en el programa.
Es verdad, ese
pero
día
sí
no
que
estabas.
Supe que estuvieron por Santa Cruz o
Santa Cristina.
Por Santa Cristina.
Santa Cristina estuvimos
en el Bermú de la Fragata.
Sí.
Que espero que haya salido todo
genial. Fue maravilloso. Sí, sí. Muchísima gente. Además, las chicas, bueno, súper contentas porque se recaudó muchísima pasta para esa trainera que necesitan. Y ellas, bueno, fantásticas, son un dúo con muchísimo talento. Belén, bueno, ya Belén tiene una carrera espectacular como vocalista y pianista y hace de todo la tía, es una artista. Y Marichiña también, Marichiña es una crack en lo suyo, con el bajo y con, bueno, con las cordas. Y acaban de ganar las tías el premio Opinión a la mejor versión a una canción del folclore gallego, que es Moreniña, que yo, por mí, si quieres, la escuchamos, porque es una belleza.
Pues mira, no se me ocurre mejor idea este homenaje al Día de las Letras Gallegas, uh-huh, con Moreniña, la versión de Vudú.
Uh-huh.
Y vamos a escucharla.
A por ello.
Esta versión es espectacular. A mí me encanta.
A mí también.
Me encanta. Por eso la hemos puesto en más de una ocasión,
sí,
además.
Sí.
En más de una ocasión. Morena, morena, morena.
Es una pasada. El otro día se la puse a mi madre en plan, mami, a ver si reconoces esta canción. Y no la reconocía. Y cuando le dije, mami, que es la morenilla de toda vida, y se la canté la versión original, y era como, oh, ¿pero qué hicieron con ella?
Transformarla.
Se quedó toda contrariada, en plan, ya no sabía si le gustaba o no.
Bueno, recordarles a todas las personas que estén en contacto con nosotros en Malhumoradas, que estamos retransmitiendo desde el estudio José Couso, y que pueden llamar o escribir. Y si es para llamar, pueden hacerlo al 881-012-232 o escribir al 644-737-303. Nuestra página de Facebook está ahí para escuchar uh-huh. todos los programas que vamos subiendo semanalmente con nuestros invitados cuando lo hacemos sola nosotras aquí, súper entretenidas. A veces estamos más acompañadas y a veces sí, menos, ¿no?
Claro.
Hoy, por ejemplo, estamos en total intimidad.
Sí, pero vamos a tener una compañía muy buena ahora en un ratín.
Claro. Estamos aquí con Tete, yo y un mosquito o mosquita. No, no sabemos. No sabemos.
Es un dinosaurio con alas.
Claro.
¿Eh?
Lo que pasa es que es bastante grande. Está aquí sí por los estudios revoloteando, acompañándonos. Y genial. Yo estoy a punto de decirle, ponte los cascos y siéntate un micrófono. En el micrófono número 3.
Algo tendría que decir.
Bueno, pero como decías, uh-huh. efectivamente, físicamente no vamos a estar acompañadas, pero el teléfono nos permite que esa compañía venga desde otro punto del territorio.
Desde Cambados, si no me equivoco.
Ay, pues dale la bienvenida a nuestra invitada de hoy.
Bienvenida, Merche. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué placer escoitarte. Canto tempo sin verte. A última vez que che vi foi na festiña de Rosa. ¿Acordaste?
Sí, foi un día super especial e super bonito, tanto para Rosa como os que tuvemos o placer de poder acompañala.
Sí, dende logo que sí que o foi inolvidable. Que tal, como te encontras? Antes de nada, Merche.
Pois bueno, para o que non me coñece, pois eu teño unha enfermedade rara e podo dicir que hoxe estou ben.
Bueno, boas noticias, eso está ben. Contanos un pouquiño, Merche, eres a presidenta de Galiciame, da Asociación Sen Ánimo de Lucro, que, bueno, contanos ti.
Pois eu son a presidenta fundadora da Asociación Galega da Atrofia Muscular Espiñal. Uh-huh. Fundei na fai 5 anos a raíz do meu diagnóstico. Eu o pasei moi mal para chegar ao diagnóstico. Tardín 3 anos en poder poñerlle nombre á enfermedade. Uh-huh. Cando lle puxamos nome, pois me atopei que non tiña ninguna porta onde petar. Bueno, como me fixeron sentir extremadamente sola e rara, pois dixen, alguén máis ten que haber como a min. Fundei a asociación inicialmente para ver si había alguén máis afectado, e me atopei pois que pouco a pouco esta familia foi se agrandando. A día de hoxe somos destas 6 familias afectadas en Galicia.
Sí.
Bueno, aí estamos pouco a pouco unindonos e facendo camiño.
Merche, te habla Yossi, encantada de conocerte.
Igualmente.
Dices algo muy real, ¿no? Porque a veces cuando se habla de una enfermedad y de estas comunes, ¿no? De las que están ya incluso socialmente aceptadas, se habla de la persona que padece la enfermedad. Tú te has referido a familias afectadas.
Sí, porque, bueno, siempre utilizo ese término porque eu son moi rara. Dentro do rara, pois salín extremadamente rara. Resulta que a miña enfermidade pois solo afecta a bebés e nenos. Eu son a segunda persoa adulta en España que se lle desarrolla a enfermedade na adultez. Estamos falando que eu con 26 anos estaba completamente sana, era deportista, campeona galega de taekwondo, o sea, estaba físicamente ben. Da noite para a mañán, pois deixín de correr, deixín de camiñar a paso apresurado, deixín de poder atar as zapatillas sola, deixín de poder subir e baixar unha cremallera. necesitaba ayuda para eso. Y cosas tan sencillas, pues era imposible hacer. Entonces, pues a raíz de mi diagnóstico, pues fui atopando familias afectadas. Siempre digo familias por eso, porque al final no es o doente solo, sino toda tu contorna, en este caso ser nenos y bebés, pues con más razón, es decir, familias afectadas.
Claro.
Se ve afectada toda la dinámica familiar y me imagino que en el caso de una enfermedad como la que padeces tú, donde se desconoce tanto, pues me imagino todas las puertas que hubo que tocar, ¿verdad?
Pues no te puedes ni imaginar el peregrinaje médico que tuve que pasar. Claro, yo empecé a notar una mañana que había un movimiento en el tiempo que se me repetía. Yo las mañanas cuando me iba para trabajar, pues cada 4 o 6 meses, yo no era capaz de atar las mis zapatillas, los cordones. Y dime de cuenta de que eso se me iba, ¿sabes? Como alargando no tiempo. Cada X tiempo yo no era capaz de atar las zapatillas. Y claro, yo de aquella ya tenía 2 cativos. Eran pequeños. Yo dime de cuenta en octubre, noviembre, de que eso se me repetía. Claro, los nenos os hay que abrigar. Una mañana, cuando no fui capaz de subirte a cremallera da chaqueta a mi hijo, dicen, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y fui a un médico. Me dijo que tenía frío en las manos. Así de triste.
Que tenías frío en las manos.
Frío en las manos.
Y por casualidad no te habrá dado paracetamol, ¿no?
Más o menos. que pusiera guantes, me dijo.
Madre mía.
Me dijo la primera vez que fui a un médico que pusiera guantes. Volví a ir antes de la primavera. Me dijo que eran cosas mías, que las manos castiñas congeladas, efectivamente, castiñas súper frías. Pero ya era esto que me venía avisando. Bueno, fue una tortura médica, pues ya te digo, un médico de cabeceira no era capaz de entender o comprender o que yo ya intentaba transmitir. Eso se... Imagínate, ao cabo de ano e medio, o estrés que a mí me podía causar, que me saleu unha mancha nunha perna, e a miña jefa, cando me veu, dixo, ai, que mala pinta ten isto, vai teme ao médico e mira por esta mancha, que non ten boa pinta. E me derivou ao traumatólogo, ao dermatólogo, e me dixo, tes algún problema? Porque estas manchas solo salen cando un ten estrés ou cando unha persona pois ten un problema grande e lle preocupa. Oye, mira, a miña única preocupación desde fai ano e medio é esta. E yo comentí. E me dixo, a ver, enséñame as mans. E cando me veo as mans, claro, despois de ano e medio eu tiña as mans super atrofiadas. Se me notaba unha falta de masa muscular tremenda nas mans.
Sí.
E botou as mans á cabeza e dixome, no, isto é, non sei o que é, pero isto é, hai que miralo xa.
E a partir de aí empezou.
Con tan mala suerte que me diagnosticaron do túnel carpiano e me operaron as mans.
Madre mía.
Entonces, pois, por eso te digo que o meu foi un auténtico calvario. E cando me operaron a primeira man, con tan mala suerte, yo había caído un par de días antes y había levantado toda la mano derecha, tenía todo rascada. Y claro, yo llegué allí para operar a mano derecha. Dijeron, bueno, como hay que operar también a izquierda, pues operamos a izquierda, porque a derecha tenía toda levantada y no se podía operar.
Claro.
Y me operaron a mano izquierda y me dijeron que saliera todo fenomenal. Cuando llego los 15 días y digo, mira que esto no.
No va.
No va. Esto no lo veo yo, ¿eh? Y me decía, imposible. Esto sale un mallado. Una operación buenísima. Y bueno, ahí ya, a partir de ahí ya se me empezó a complicar todo. Ya fue cuando dejé de empezar anotar as pernas, non sabía se pisaba ou non, non sabía cando subía unha escaleira canto levantaba o pé, ou baixar, non tiña esa propia percepción, e bueno, se me foi complicando todo, imagínate, se estaba desesperada, que despois de 2 anos e medio de que o médico de cabeceira me dixera que tiña conto, o traumatólogo, que estaba todo perfecto, vamos, empecé a ter caídas,
todo menos reconocer que no tenían ni idea.
Sí.
Que a veces es lo que se necesita. A veces es lo que se necesita, ¿verdad? Pues no, los médicos entendemos que no tienen por qué saberlo todo, pero a veces como que se resisten un poquito. Entonces la culpa es del paciente.
Bueno, a complicación más grande final era que, claro, eu estou de pé, eu vou camiñando e de repente se me desconecta o sistema nervioso e me desplomo. E claro, me metí a cada hostiazo, porque era así, eran hostiazos. Non eran nin caídas, nin lechazos, eran hostiazos.
Xa.
Claro, un día eu me caí na mitad de Vila García, rompera un dedo, a muñeca, un dente, abrira a ceja. Bueno, me puxera feita un mapa. E tal era a miña desesperación, que me dixían que tiña conto, así directamente. E que o que me facía falta era un psicólogo. E claro, eu, cando me dixían eso, me encendía.
Claro, normal.
Claro, era un tira e afloxa entre o médico e eu. E claro, él tamén se encabreaba, porque ao mellor os meus modales, pois de estar tan tranquila e sonriente, pois de repente se me cruzaba o cable e dicía, pero ti non ves esto, non ves o outro, non?
Claro.
Pois non.
Bueno, con toda a razón se che cruzaban os cables, porque con ese, con todo ese plantel que supoño que te sentirías incluso como si fueras muda, como si non ninguén te escoitara.
No, xa te digo, eran tales as caídas que nun mes tuveronme que coser na cabeza 8 puntos, na mesma semana volver a caer a ceja dereita abrida, ali a 15 días abrida o labio, máis a ceja esquerda, porque caín contra... Claro, é que me desplomo,
claro.
Ao non ter forza nas mans, se me doblaban e comía a cara toda.
Claro. Y pasado este tiempo, después de iniciar el proceso de enfermedad, ¿cómo estás ahora? ¿Cuál es tu condición física?
Pues la enfermedad avanzó muchísimo, muchísimo. Yo necesito ayuda para todo, desde que abro los ojos hasta que os vuelvo a cerrar a la noche, para todo, para levantarme, para asearme, para comer. Necesito pues que me pongan por ejemplo una pajita en el vaso para que poder beber. Movilidad no tengo ninguna. La enfermedad afecta a todos los músculos del cuerpo menos a la lengua. Poco movimiento que tengo es incorporación con ayuda. Son capaz de mantenerme unos 5 segundos de pie, más o menos. E despois para todo, os ollos. Movo todo cos ollos.
Y dime una cosa, en este proceso de enfermedad han pasado ya varios años en el que tuviste que reaprender todo prácticamente. Y también educar a todo tu entorno, incluso a los médicos que te trataban. ¿Avanzó algo sobre el conocimiento de la enfermedad a raíz de que se creara la asociación?
Sí, en 5 años... abrimos 2 líneas de investigación. Aparte, apareceu un medicamento fai 1 ano e medio, que por casualidades da vida, vale para todos os afectados menos para min.
E por qué?
Porque repara unha mutación xenética no cromosoma 5Q. Eu non teño esa mutación xenética. Eu estou entre o 2% que ten outro tipo de mutación.
O sea que tu enfermedad é rara dentro de las raras, ¿no?
Sí, a miña variante sí. Ademais de todo o que hai escrito nos libros, pois pues eu vou ao revés. Me dicían que iba a notar cambios cada 8 o 10 años y yo noto cambios todas las semanas. Todas las semanas me doy de cuenta que pues la semana pasada era capaz de mover el dedo índice para hacia arriba y hacia abajo, esta semana no lo hago. Dome de cuenta que respirar pues supone un esfuerzo doble. Claro, yo noto semana tras semana.
E aínda con todo ese, con todas esas dificultades, Merche, pois estás facendo un montón de cousas por esas familias das que falas, coa asociación. Bueno, eres realmente unha persoa moi activa.
Sí, pero é que isto ten unha recompensa personal brutal, porque o medicamento, cando, mira, fun a primeira persoa en España en conseguir que ese medicamento viñera a Galicia sin haber acordo entre o Estado e a farmacéutica. Fun ao Parlamento Galego a solicitar unha vía que hai especial, unha condición especial, e o Conselleiro de Sanidade e o Parlamento Galego me arroparon, me escoitaron, me entenderon o que lle estaba transmitindo, que eran bebés, que eran nenos, que nos temos unha conta atrás moi importante. Eles o entenderon perfectamente. Creo que das poucas veces que o Parlamento Galego enteiro se pon de acordo para unha cousa.
Que maravilla.
Nos trouxeron o medicamento en tempo récord. En menos de 2 meses habían feito todos os trámites. Nos trouxeron o medicamento de Alemania, que foi o primer país europeo en aprobar e dar o medicamento. Non miraron para nada o precio, porque era unha barbaridade nese momento o non haber precio aquí en España aínda. Gastaron 1 millón de euros por paciente, que é unha auténtica salvajada, 800.000 para ser exactos.
Sí.
Ellos trouxeron, e a verdade é que ver eses nenos que non tiñan ningún tipo de esperanza, que estamos falando de 6 meses de vida. Ana ten 3 anos e camiña. Tiago ten 5. Era un neno que o seu nombre sempre dicía: Tiago nunca vai escribir, Tiago nunca vai poñarse de pé, Tiago nunca vai nadar, Tiago nunca vai comer solo. E resulta que 1 ano e medio despois estamos falando de que Tiago tírase de bomba, Tiago nada, Tiago bucea, Tiago come solo, Tiago me manda dibuxos, fai magia. entonces eso non ten precio.
Eso non ten precio, eso é certo.
Non ten precio.
É certo.
Esa sonrisa dos cativos, eso é tremendo, tremendo.
Facedes un montón de actividades e de eventos desde a asociación. Precisamente no Día das Letras Galegas, que estábamos falando antes, Josi Maiseu, tendes un festival moi chulo en Cambados.
Sí, vai ser a segunda edición do festival Escoítame. A verdade é que isto non é iniciativa nosa. A mí me viron pola tele uns veciños e dixeron: hai que axudar como sea. E resulta pois que un era representante de orquestas, outro era comerciante, outro era, o sea, nada que ver con isto. Entre todos se xuntaron, falaron con orquestas, falaron con grupos. O ano pasado xa foi tremendo éxito, de feito, simplemente dali saliron 15.000 euros largos, 15.000, non sei, hora e pico, pero creo que 15.500 ou unha cousa así, unha barbaridade. Este ano repetimos con Dani Barreiro, con sí. Xavier Vizcaíno, que é o embaixador da nosa asociación este ano, con Rosiña, con Rosa Cidrón, sí. Con Jorge Casal. Despois participan tamén de forma totalmente voluntaria 4 orquestas, Ritmo Joven, La Ola ADN, Claxon e Galilea.
E incluso tendes a Yayo da Porta, que non é cuidado con Yayo da Porta.
Sí, sí.
Que no checa alguera cousa.
Dice que non aboa esta galega, ten que haber de comer, Ya yo da porta vai ser o encargado de facer unha paella.
Entonces a ver a que ir.
Yo me estoy debatiendo entre la paella y la sesión vermú. Porque no sabes, sabes, Merche, que yo soy la chica, yo siempre soñé con ser la chica Martini, entonces...
Pues, hay no sé. Sitio para todos.
Pero como no hay que elegir, ¿verdad? Se puede ir desde por la mañana y quedarse a todo.
Sí, 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 sin problema. Jornada ya está pensada para empezar por lo vermú, quedarse a comer, quedarse a merendar. Vamos a vender jamón, empanada, pulpo, a feira. Entonces, pues, por la tarde para los nenos, bueno, durante todo el día, hay hinchables, pintacaras. Hay de todo.
¿Dónde se va a celebrar este festival, Merche?
La plaza de Fesiñas en Cambados.
En Cambados, o 17 de mayo.
El festival es al aire libre, supongo.
Sí, sí, todos vamos a tener carpas que van a cubrir toda la plaza. Esperemos que no nos chova, que no respete el tiempo. Poder sacar esto adiante como tenemos pensado.
¿Para cuántas personas cuántas personas pueden ir a Cambado ese día al festival?
Pues el año pasado calculamos que pasaron más de 10.000 personas.
Caray.
No festival, o sea que a plaza es grande, sí. Tiene muchas horas, puede ir, vamos, hasta 20.000 personas tranquilamente.
Pues a ver, hay que ir entonces, hay que fletar autobuses para ir para la...
Y aparte, como es el segundo, tiene que duplicar.
Claro.
Además, ahora estamos en un momento científico súper importante porque esto arrancó bien fallando en medio, apareció ese medicamento, ese primer medicamento, parece que ven ahí un segundo medicamento en camino. Queda encontrar a miña mutación genética, que eso no lo tenían bien definido. Vamos, tenemos que atopala para poder poner de frente.
Merche, desde luego, bueno, te has merecido eso todo que che veña vos, porque una pasada como curras, como loitas por todos esos cativos, por esas familias y por ti misma, ¿no? Un placer hablar contigo. Moitísimas gracias por atendernos.
Mira, y antes de que te marches, dinos un par de cositas. Cuéntanos, sí. Por ejemplo, ¿dónde puede la gente ver la información? No solamente del cartel del Festival Escóitame, sino también de todo lo que hace la asociación.
Uh-huh.
Pues mira, o festival ten página propia no Facebook, que Festival Escóitame, así tal cual.
Uh-huh.
Después en las redes sociales pueden atoparnos a través de Galiciame o a través de la página web galiciame.com. A página web ten un formato más bien tipo blog, ahí vamos escribiendo mes a mes todo lo que se hizo ese mes, cuánto se recaudó. Bueno, vamos contando un poco pues cómo lleva ya asociación todo lo que hacemos. Nos propusimos desde un principio hacer un 12 meses, 12 causas.
Sí.
Y a día de hoy puedo decir que llevamos 5 años cumpliendo eso a rajatabla.
Caray. Está descurrando un montón. La verdad es que eso de ese ejemplo de loita de solidaridad, ¿no?
¿Quién más te acompaña? ¿Quién más te apoya en este equipo, Merche?
Pues mira, la directiva está formada por mí, la vicepresidenta, Ana y un neno afectado, a tesorera, no tengo nadie afectado, simplemente cuando empecé esta lucha, la dicho que bueno que era administrativa, que me podía votar un amán en ese sentido, Maribel, que as miñas más en esta asociación. Mira ti, sin ter a nadie afectado, ela decidiu sumarse enrolarse en esta locura. El secretario é un afectado que ten 33 anos. Bueno, aquí estamos todos empuxando do carro. Hai moitos rostros coñecidos axudándome de todos os ámbitos, dende cantantes, actores, Estamos falando que o ano pasado o noso embaixador foi Antonio Resines. Ni nada máis ni nada menos.
Casi que nada.
Un pedazo de actor e de persona tremenda.
Sí.
Este ano quero repetir co cambio de embaixador unha persona tamén moi importante en España. Temos poetas, temos escritores, temos escultores apoiándonos, moitísima xente de AP e todo o mundo, políticos, temos que dicir que de todos os colores están aí axudándonos. Porque,
en el caso de los políticos, te voy a llevar la contraria un poco, Merche, es su deber, su responsabilidad. No te están no nos están ayudando. Es su responsabilidad cumplir con el cuidado de todos los ciudadanos y que los recursos lleguen a todos indistintamente de la enfermedad que padezcan.
Sí, totalmente.
Sí, yo sé el trabajo, pero a veces queremos cosas. Ou eles, hasta que cheguei eu ao Parlamento, eles non sabían nin que existía atrofia muscular espinal.
Claro.
Empezamos por un medicamento. Claro, isto foi evolucionando. Estamos dicindo que agora necesitamos un convenio de fisioterapia. Estamos falando de que necesitamos que formación para os nosos médicos. Eso está chegando a través da asociación. Estamos falando de que os nosos fisios necesitan formación e poñerse ao día. Eso está se facendo a través da asociación. Ahora mismo estamos traballando ca consellería nese convenio de fisioterapia e aparte nunha plataforma digital para poder conectar os neurólogos de aquí, neuropediatras, fisios co CESUR, que é o centro de referencia estatal. O sea, non é solo un medicamento, isto ten moitas máis cousas detrás.
Claro. Bueno, pues esperemos que poquito a poquito podamos escuchar más buenas noticias con respecto a los avances para que esta enfermedad deje de causar tanto padecimiento y tanto sufrimiento. Merche, dime una cosa, Tete, ¿qué te parece si le preguntamos a Merche qué le pone de mal humor?
Venga. Ya que nos llamamos malhumoradas.
Que no haya.
¿Qué te pone de mal humor, Merche? Cuéntanos una cosa, comparte con... Nosotros tenemos una sorpresa para ti. ¿Eh? Una sorpresa. Pero queremos, antes de darte esa sorpresa, que nos comentes qué cosa te pone de mal humor.
Hay dudas.
Bueno, pues venga.
Venga, dos.
Por uno.
A primeira é cando non hai chocolate na casa. Eso, vamos, queremos unha vasilla de chocolate e que non haiga. E despois o desorden. Eu son super ordenada, extremadamente ordenada. E cando ven alguén me cambia as cousas de sitio, non as teño donde eu creo, eso me pon como unha moto.
Tomamos nota, Merche. Cando vayamos a visitarte, deixamos todo ordenadinho e levamos chocolate.
Llevamos chocolate. O por lo menos intentaremos no comernos el que quede. Por favor, familiares de Merche, por favor, cuando se vayan a tomar la última onza de chocolate, reponerla. Pues mira, ¿cuál es la sorpresa que teníamos para Merche?
Pues ahora, como nos toca un minutito musical, y yo estuve cotilleando el Facebook de Merche y vi que tenía ahí la canción de Vizcaíno, Os sete chorares, que sé que es una canción importante para ti, y Vizcaíno también o es, como embaixador que es, como amigo, sé que sois vos amigos. Bueno, Merche, queremos dedicarte este minuto musical, queremos que escoites con Os sete chorares. Sobre todo agradecerte que estés aí, que estés facendo todo o que faz a pesar de todas as dificultades. Que un abrazo enorme, estou deseando volver a verte.
Encantadísima de compartir este ratiño con vos. E cando queiras, dámonos ese abrazo.
Sí, como lejos, el prontiño. 17 de mayo. Que se llene el festival, y un beso y un abrazo desde aquí, muy fuerte, muy fuerte. Siete llorares.
Vamos allá.
Pena. Traigo tristura na voz. no máis escuro dos días. Colleume a noite no albor, unha rúa de pedra mollada, tan só ei de vagar. Fala querendo chorar. Teño un silencio vaguado nas veas, un lume rabiado. Non me gardes no olvido, que no seo me levas contigo. O alento dos beizos da alma quixo tecer un amor envolto en ventos de auga, tremendo as miradas, xemendo ruido damando un trebón. Tatuada no peito a lisura violenta deste amencer farto de vaguas de ferro, eu morro por ela. E sen ela xa vivir non quero. Nesta beiriña do mundo, esta dor que me enterra no mar máis profundo, camurriña nos ollos, na gorxa o inferno, pra min non hai maior, pra min sempre hai inverno.
Bueno, y seguimos aquí en Malhumoradas después de despedir a nuestra invitada, Tete.
Qué maravilla.
Qué invitada tan especial hemos tenido hoy.
Maravilloso.
Qué canciones tan chulas, además, acompañando este día tan
sí,
bonito.
Pues sí, Vizcaíno, es, la verdad es que es una de esas personas que cuando la escuchas quieres quedarte a escuchar más.
No
es
tengo el placer de conocer a Vizcaíno, ¿eh?
Pues tienes que escuchar más cositas de él.
Sí,
además,
sí.
Si te vienes el viernes a Cambados, lo vamos a ver en directo.
Pues mira, casi que si puedo que me apunto.
Venga.
Ya te digo.
Mm-hmm.
Y aparte de, hablando de festivales, Tete,
mm-hmm.
que hoy está un...
Hoy hay un fiestón que no sé qué hacemos tú y
no
yo aquí.
No sé qué haces aquí tú, ¿eh? Yo cuando vi el cartel del Coruña Fest, dije, esta no viene al programa hoy.
A punto estuve de darte plantón.
Claro, yo cuando vi que dice puto chino maricón en cartel.
Ay, con lo que me gusta.
Yo dije, bueno, que no viene Tete al programa de Malhumoradas.
Sí, sí, están ahora mismo en directo en el Rosalía, creo, ¿no? Estaban
sí,
en el Rosalía.
Creo que es en el Rosalía. Y el festival termina hoy, ¿no? Son
sí,
dos días
era
de festival.
Desde ayer, sí. Le llaman Festival de Artes Escénicas por la visibilidad de la, y la libertad afectivo-sexual. Casi ni me salía.
Sí, el mejor Coruña Fest.
Eso, Coru Fest.
Coru Fest. Sí, porque el nombre es largo, pero la sí. verdad es que el cartel era súper interesante.
Sí, 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 sí.
Y por eso hoy las calles de... Por eso, por ese motivo, entre otras actividades que hay durante todo el fin de semana aquí en Coruña, que la verdad es que está bastante movidito el fin de semana con uh-huh. actividades,
sí.
pues estaban las calles florecidas.
Pues sí, aparte el día fue, vamos, el día acompañó desde luego. Y sí que es verdad que tengo mucha pena por no estar hoy en,
pues
en ese conciertazo.
¿Qué te parece si despedimos el programa y a ver si apuramos y podemos esperarlo por lo menos a la puerta del teatro.
Para que nos cante Gente de Mierda, que me encanta.
Pues mira, vamos a despedir el programa con Gente de Mierda.
Adelante.
Y nos vemos aquí la próxima semana, Tete.
Por supuesto.
Seguimos en Malhumoradas.
Que tenga resiste.
Muy buena semana y feliz Día de las Letras Gallegas. Te despedimos con un puto chino maricón.
Vamos a él.